las 8 de la tarde y casi un minuto del miércoles 22 de noviembre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio para el diálogo, unos minutos para conversar, conocer, descubrir y compartir el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora, la hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, acompañado de Fran Arroyo, en práctica por los salesianos. Y tratando de conducir este viaje, esta experiencia de la que trato de aprender, el que les habla, Adolfo Morales. Y bueno, este hermoso sonido, nuestra sintonía, obra de Carl Jenkins, Palladio para cuerda. Hoy le dedicamos el programa a la memoria. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, lo decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, y su frase sería tan conocida que llegaría a un lugar tristemente conocido por todos, el complejo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde permanece escrito a la entrada del bloque número 4. Pero parece difícil que muchas generaciones sean capaces de objetivar la historia si las fuentes son exclusivamente sus familiares, amigos o entornos sociales. La memoria, tanto individual como colectiva, alimenta a la historia. Le ofrece datos acerca de la subjetividad de los hechos. Las experiencias vividas brindan información sobre lo que representan los hechos para aquellos que lo protagonizaron y también sobre las marcas que el pasado dejó en sus vidas. Pero eso no demuestra la realidad completa de la historia. Los términos historia y memoria tienen diferentes significados. La historia es el registro de hechos pasados significativos. Tal vez no sea aún tarde para modificar esta tendencia a hacer de la memoria historia y de la historia una novela de ficción. La memoria histórica es un ejercicio loable que enaltece a quien lo promueve y envilece a quien lo malinterpreta intencionadamente. Buenas tardes, admirado y apreciado amigo a esta casa de la radio. ¿Qué tal?
Muchas gracias a ti, Adolfo, y a todo el equipo técnico. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por haberme invitado.
Pues ya ves tú, no es que sea un placer, es un honor. Ah. Tú sabes que lo diremos a lo largo del programa, pero vamos, eres una personalidad que hay que tener mucho cariño y mucho respeto contigo. Te pregunto, alrededor de esto que hemos, de lo que hemos comenzado, ¿qué recuerdas de aquel muchacho que imaginaba sus primeras fantasías cuando eras un niño con pantalones cortos?
Pues yo creo que yo lo toco con la punta de los dedos todavía.
Hay un niño ahí, ¿no?
Sí, y me encanta. Me encanta que todavía siga teniendo ese contacto con mi infancia. Retomo todo eso. Yo recuerdo que cuando era niño, en tono con lo que tú has marcado como preámbulo de Auschwitz, yo recuerdo una fotografía que no sé por qué llegó a casa de mis padres. Una fotografía donde se veía una montaña de zapatos.
Sí. Está en Auschwitz.
Bueno, pues aquello me sobrecogió. Aquello hoy me sigue sobrecogiendo también. Fíjate lo cercano que estamos. Yo con 70 y algo de años y aquel niño que podría tener unos 7 años más o menos.
Yo estuve este verano pero estuve en el campo de concentración y había esa foto que tú dices, es aún más impresionante porque no es una foto de un marco, es una nave.
Sí.
Una nave con calzado, una nave con
dentaduras postizas.
Una nave
con gafas.
Con gafas.
Sí.
Tuvieron la osadía de decirles a los judíos, a los alemanes, que recogieran sus mejores cosas en sus maletas, que los cambiaban de sitio, y que, bueno, pues que no dejaran nada atrás. Entonces la gente, pues, ¿qué hacían? Pues llenaban de las maletas de las joyas, de piezas de la vajilla, que eran de plata y tal, ¿no? Y hay una nave entera de maletas. Es tremendo, pero bueno, no aprendemos, ¿eh?
Sí, verdad.
Con respecto a la historia, debemos, como adulto y persona madura, sobradamente hace ya mucho tiempo, con respecto a las cosas tal como son, la pregunta es, ¿debemos poner los puntos sobre las íes o ese es un trabajo estéril a esta altura?
Pues mira, yo te diré que la historia se escribe permanentemente y es una lástima, porque no se tienen registros reales de la historia. Sí. La historia de ti, la historia mía, incluso la estamos falseando. Yo, por ejemplo, falseo mi historia sin querer. Yo muchas veces me creo cosas que dudo si han ocurrido o no han ocurrido. Cuando hay alguna intencionalidad ideológica, ¿cuántos personajes fantásticos han muerto sin conocerlos porque ideológicamente no interesaba que se conocieran? ¿O cuántos personajes se han potenciado tanto se han valorado cuando realmente no tenían tanta historia que escribir detrás de ellos porque eran falsos? La historia realmente es una pena. Es una pena que... Date cuenta, Adolfo, cuántas historias de España hay escritas. Hay políticos que se están encargando de reinventarse la historia. Recientemente estoy escuchando cosas de Puigdemont. ¿Cómo se está reescribiendo de nuevo una historia en Cataluña que no tiene nada que ver, por lo menos desde la perspectiva que yo conozco de la historia de España? Yo conozco la historia de España de Cortázar y conozco la historia de este susodicho nuevo historiador comprado por los intereses. Hay muchas diferencias. ¿Cuál es la historia de verdad?
Ahí está. ¿Y tú qué borrarías de tu memoria?
Yo no borraría nada. Yo soy quien soy por todas las cosas positivas que he hecho y por las cosas no tan positivas que he hecho.
¿Te reconoces en todo?
Yo, por supuesto. Yo creo que soy mejor persona gracias a los fallos que he tenido. Por consiguiente, los fallos son muy importantes en la vida de una persona también.
Claro, nos hacen el carácter, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué no dejarías de recordar?
Pues lógicamente los días más felices que yo he tenido.
¿Que se pueden resumir en algunos?
Pues sí, sé, pero me los reservo para mí.
me parece estupendo. En relación con lo que tú has dicho antes de reescribir la historia o que no conocemos la historia, yo no tengo tiempo, ni tengo capacidad intelectual, ni tengo los conocimientos necesarios, pero sí es verdad que tengo un empeño personal porque alguna vez alguna persona haga algo respecto a esto. Mira, a mí me llama mucho la atención, tú que eres artista, que tienes, quiero decir, que por ejemplo durante la Edad Media y todo lo que vino posteriormente, que fue realmente el cristianismo a la península, hasta entonces era otra versión de la historia, se pintó exclusivamente santos, vírgenes y martirios. Y digo yo, estos pintores, que eran unos virtuosos, también tendrían sus propios monstruos personales.
Y tanto.
Y de esto lo sabemos. Bueno, de esto lo sabemos, no. De esto se destaca muy posteriormente el caso de Goya, que si no se descubren las pinturas negras, pues tendríamos una versión de Goya totalmente diferente.
Correcto.
¿Y quién se encargó de hacer desaparecer?
Por la Iglesia.
Pues sí.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú comprendes. Mira.
Perdón.
Tú comprendes, por ejemplo, dos detalles que a mí siempre me llamaron la atención. Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, pinta a todos los personajes que aparecen desde el paraíso, etcétera, etcétera. Todas las temporalidades que aparecen pintadas por este hombre aparecen con los atributos normales de un hombre y de una mujer. Y como, lógicamente, la Iglesia se encarga de tapar con caseína, que es un material que tiene la leche y pigmento, y los tapó. Yo cuando estuve, perdona que yo utilice mi vida personal también para ponerte un ejemplo.
Es un placer, amigo.
Yo recuerdo que cuando estuve en un estudio que me proporcionó Rafael Manzano y Paco Peláez del Espino, un restaurador oficial de Bellas Artes que estaba asentado nada más y nada menos el taller en los Reales Alcázares de Sevilla, recuerdo que en un momento determinado, en la transición, tuve que hacer un modelo de Juan Carlos I para hacerlo en poliéster y empezar a distribuir Juan Carlos por todas las instituciones públicas de Sevilla. Entonces, recuerdo que yo empezaba a andar por allí, por el estudio, como si fuera, lógicamente, mi casa, y vi un cajón, y abrí el cajón a ver qué era, porque a mí me puede la curiosidad un montón, Adolfo, y vi que había un montón de pitos, por no decir picha, vamos. Y si queréis decir otra cosa, pues también. ¿Por eso qué? Pues el cardenal Bueno Monreal había hecho que se le quitara todas las figuras que aparecían en la diócesis de Sevilla.
Bueno, eso mismo pasó.
Entonces,
en el Vaticano.
Pero lo curioso de esto, Adolfo, es que cada uno tenía en su pito una guitita con una etiqueta que decía pertenezco a fulanito de tal. Bueno, eso por un lado, ¿no?
Sí, sí.
Y tantos casos, fíjate tú de Velázquez. Cuando pinta la Venus del Espejo, lo tiene que tener escondido.
¿Le han golpeado ahora, has visto?
Sí. Afortunadamente había un cristal, porque los golpeadores sabían que no le iba a hacer nada al cuadro. Pero fíjate qué curioso cómo la Venus del Espejo estuvo súper guardada hasta un momento determinado, que los chivatos siempre han existido y las malas personas también, y sobre todo los envidiosos. Y lógicamente había un primo concretamente de Velázquez que se chivó a la Santa Inquisición que Velázquez había pintado un cuadro donde aparecía una mujer desnuda, de espalda. Y lógicamente, afortunadamente también, Velázquez tenía una gran relación con la Casa Real y se pudo eludir la Santa Inquisición. De cualquier forma, sí, estuvo un poco apartado, ¿eh? Sí, en aquel momento de todo la
ahí en la época victoriana hay un hecho donde las mujeres se tapaban muchísimo y bueno ahora te cuento esta anécdota porque tenemos el primer corte musical. No quiero que se me escape contar una cosa. Mira, esta canción es de los Beatles. Esta canción la han sacado...
Cualquier cosa.
La han sacado
último.
El 2 de noviembre.
Sí, señor.
Era una pista que tenía grabada John Lennon, sí, cuando se fue con Yoko Ono durante 5 sí, años a su retiro personal.
Se ha limpiado.
Se ha limpiado.
Se ha colocado las voces de Paul y de Ringo.
Quien canta es John Lennon.
John Lennon.
El Paul McCartney lo que ha hecho es completar...
Guitarra.
Completar las letras y por supuesto, hay mucha música, hay muchos instrumentos.
Es magnífica, ¿eh?
Es preciosa. Y bueno, pues como te veo perfectamente puesto, me parece maravilloso. Entre otras cosas dice, de vez en cuando te extraño.
Sí.
Si debemos empezar de nuevo, bueno, sabremos con certeza que te amo. Qué bonito, ¿no?
Es preciosa y esta es la línea de John Lennon, por supuesto,
claro.
Y va a competir con Imagine.
Bueno,
porque me parece, ¿no?
Es preciosa.
Es que Imagine llevamos muchísimo tiempo escuchándola, pero esta es preciosa, ¿eh?
Pues la escuchamos. Bueno, pues seguimos en Hispanidad Radio, en A Solas Con, esta vez ya, bueno, ya lo veis, con Juan Carlos Castro Crespo, que es un honor muy grande que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Pues antes quería, no, quería terminar con la anécdota que tú has empezado, porque hay muchas de esas muy divertidas, y es que en la época victoriana, donde las familias eran muy conservadoras, aparentemente era muy gracioso porque en las casas de los burgueses había el salón de fumadores de caballeros, donde se permitía colgar cuadros de, digamos, de momentos griegos, donde hombres y mujeres aparecían desnudos.
Griego y romanos.
Griego y romanos.
Fíjate tú, en Pompeya han surgido, después de las excavaciones que se han hecho extrayendo todas las cenizas del volcán y demás, han aparecido en lupanares, han aparecido frescos con una, no una clarísima, una súper detallada descripción anatómica de la mujer y del hombre, haciendo sus funciones naturales en el amor.
Claro.
Fantástico. Y estamos hablando de esa época, ¿no? De la época romana.
Pues mira, retomando el tema de la historia, yo tenía aquí un largo texto que no voy a leer, porque en relación con los momentos actuales, donde, con excepciones, como es el caso que nos ocupa de esta radio, que no sabe, jamás sabe lo que yo traigo, ni me pregunta. Confía en, bueno, y yo asumo mi crítica, ¿no? Pero la mayoría de los, desgraciadamente, la mayoría de las publicaciones tienen patronos a los que hay que servir, y la historia se modifica por esos patronos, ni más ni menos. Entonces la gente tiene una confusión enorme. Yo, en mi humildad, soy como tú, en otro nivel, un amante de mi ciudad, de la historia de mi ciudad, y la historia, y me duele muchísimo que la historia de Huelva no se conozca, no la conozcamos, y si no la conoces, no la aprecias, y entonces eso me duele, que no haya por parte de la administración central un propósito de que la historia local sea un artículo preferente en la formación de los chavales, aparte de la nacional y aparte de los hechos mundiales. Pero hombre, la local, ¿cómo es posible que no? No sé.
Sí.
Entonces, tú, que eres muy amante de Huelva, hiciste tu tesis doctoral, 3.000 años de paisaje urbano de Huelva. Eso te hizo amarla aún más. La saboreaste desde el Conquero hasta las orillas del Odiel. Cuéntanos algo de ese momento, de ese proyecto, que yo lo tengo en casa.
Pues la verdad que fue, yo creo que ha sido el momento más importante que he tenido a la hora de localizar a mi ciudad como algo próximo. Yo no conocía mi ciudad prácticamente. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el Rávida, y nos acercábamos por las laderas de Los Cabezos y conectábamos con la Fuente Vieja, conectábamos con las cuevas que había por el Conquero, y todo eso suscitaba en un crío, en un chaval de primeros de bachillerato, pues una imaginación creativa extraordinaria. Cuando terminé la carrera y me propuse hacer el doctorado, estuve dudando en hacer el doctorado con personajes y demás, pero tuve muy claro que lo quería hacer con algo muy íntimamente desarrollado en Huelva. Entonces localicé el tema. El tema tenía que ser un devenir de la historia de Huelva desde los arranques, pero siempre con detalle, en esta ocasión arqueológico, documentado por gente experta, y que con fotografías de hechos realmente relevantes de la ciudad, y lógicamente hasta llegar al mundo de la fotografía, y a partir de ese mundo de la fotografía pues aplicar en mi tesis doctoral todos los detalles que se iban habiendo. Cata que se hacía en el centro de Huelva, porque lógicamente la ciudad de Huelva tiene un récord, un perímetro que siempre ha sido el mismo, prácticamente ahora es cuando se rompe, pero hasta los años 60 el perímetro era, llegue usted solo hasta la Casa Colón, y de la Casa Colón llegue usted hasta la Merced, y desde la Vega Larga, que es la calle de San José, llegue usted hasta San Pedro. Te doy las dos direcciones, dos ejes importantes de la ciudad. Ese era el solar de la Huelva de siempre, de la Huelva tartésica, de la Huelva griega. Bueno, y Grecia aquí, sí, había un barrio griego. Para que los oyentes que os siguen en este programa sepan que el barrio griego estaba prácticamente perimetrado entre lo que es Carrefour de la Plaza de las Monjas hoy hasta el arranque de, o más bien la parte del ábside de la Iglesia de la Concepción, y participando también en ese contorno parte de donde está el triunfo de la Inmaculada. No sé cómo se llama esa plaza ahora mismo.
Sí, la plaza triangular esa que
triangular,
que da la palmera.
Quedaba la antigua palmera. Que en paz descanse. Sí. Y entonces todo ese perímetro estaba conformado por almacenes griegos. Almacenes donde había un comercio de cerámicas extraordinarias. Que evidentemente la categoría
era la zona húmeda, ¿no? Porque estaba muy cerca de la calle Cala, ¿no?
Muy cerca de lo que es lógicamente las marismas.
Claro.
Yo he conocido lógicamente
las inundaciones históricas.
Yo no sé si tú te acordarás de unos almacenes que había en el molino que era Santa Justa.
Me suena, pero suena? No le pongo caso.
Pues Santa Justa eran unos almacenes de material de la construcción. Bueno, pues un poquito más arriba había una especie de balsa de agua donde tenían los troncos de árboles que habían bajado río Odiel abajo. Fíjate tú, y estamos hablando del siglo XX, y te estoy hablando de los años 56-58.
Tuve la oportunidad debajo del ábside de la Catedral de la Merced, que mandan a construir los Medina Sidonia. Uh-huh. Hay una trampilla que conduce al que sería el lugar de reposo de la familia esta, que nunca reposó allí, que reposan en San Lucas. Y ese edificio, la Merced, la iglesia de la Merced, que empezó con un coste, se multiplicó por muchos porque el edificio iba bajando. Es curioso, sí, eso.
Curiosamente te voy a decir una cosa, Adolfo.
Ahora.
Sí, perdón.
Bueno, voy a presentar a ti te gusta mucho el gas, el jazz. El gas también, el gas butano y el gas. Pero el jazz te encanta. Sí. Pero mira, este chico se llama Yusef Dice. Uh-huh. Esto es una sesión de jazz grabada en directo en el Festival de Rotterdam, en el Mar del Norte. Este es uno de los... es baterista, o sea que lo que escuchamos de él es la parte de percusión. Es de los más destacados en el jazz, en la escena del jazz, actualmente en Londres. ¿No te gusta el jazz? Pues para ti.
Pues vamos a escuchar.
Bueno, pues seguimos en Hispanidad Radio a solas con Juan Carlos Castro Crespo. Tú eres doctor y catedrático en Bellas Artes, una cosa que no dan en las esquinas precisamente, ¿eh? Y como tal formación, tú no has tenido más remedio que conocer profundamente las diferentes manifestaciones artísticas. Eso te da una visión global de las cosas y tu opinión tiene un valor esencial por la propia formación. Todo esto redunda con lo que estamos hablando del conocimiento de nuestra cosa, de nuestra ciudad, vamos. Yo te pregunto, Juan Carlos, hablando de Huelva, de la historia de Huelva y de nuestras cosas, ¿qué te inquieta cuando observas una conversación de jóvenes o no tan jóvenes donde hay un desconocimiento real de las cosas? ¿Qué sientes?
Bueno, mira, efectivamente, me voy a apuntar aquí para contestarte inmediatamente. Es que no quería que se me escapara lo que me preguntaste antes de la ciudad de Huelva, etcétera, etcétera. Yo quiero que sepa la gente de Huelva que estamos pisando un solar que tiene más de 3.000 años, fíjense bien lo que voy a decir, de vivencia continuada. No se ha vaciado la ciudad de Huelva nunca. El entorno de Huelva ha podido ser un villorrio, ha podido ser un elemento defensivo, pero nunca se dejó de vivir en la ciudad de Huelva. Y lógicamente tenemos que tener en cuenta que Huelva, a través de los siglos, hemos ido superponiendo capas de la personalidad de los individuos que entonces la habitaban, de manera que tenemos que pensar en Tartexo, inmediatamente otra loncha encima que iba a aparecer los griegos, otra loncha de los romanos, otra loncha de los visigodos, otra loncha de los árabes, otra loncha de... En fin, todo eso sería un gran sándwich, de manera que si nosotros pudiéramos lógicamente darle un corte a la historia a través de una cata que se hiciera en el centro de Huelva, que eso lo que pasa es que eso es prohibitivo para un promotor que quiere realizar una obra en el centro de Huelva y un constructor que quiere prisa para ganar más dinero en otra obra que se haga a continuación. Pues está muy limitado, porque en el momento que se toque cualquier elemento y aparezca un cachito de cerámica, se lo van a parar. Eso es lógicamente, aunque hay compensaciones con la administración para que eso no ocurra y que salga beneficiado el constructor, perdón, el promotor y de hecho y de lógicamente el constructor, pero siempre es un incordio. Hoy las ventas están muy bien, hoy, al día de hoy están muy bien, pero dentro de 3 años no sabemos cómo van a estar la venta de pisos, con lo cual evidentemente necesitan prisa. En cuanto a lo que tú me preguntas, porque no quería dejar de decir esto.
Está muy bien.
Yo he estado 35 años dando clases en un instituto y en la universidad, y en la época por la que yo he pasado en el instituto siempre he querido, y no quiero ejemplarizar con esto mi posición, mi figura, ni mucho menos, pero yo creo que se hace mucho. Lo que ocurre es que los chavales están atosigados de elementos que le ofrecen tanto bienestar, tanta interconexión entre unos y otros, que lógicamente no tienen tiempo para estas monsergas, dirían la mayoría de los chavales.
¿Tú de qué dabas clases exactamente?
Yo daba clases de geometría descriptiva y de diseño.
Y yo sobre eso, que es una cosita un poquito complicada, vamos, pienso yo en principio. Yo he tenido profesores que amaban su asignatura y la transmitían, y tuve lo contrario. O sea, que digo con respecto a esto. O sea, es verdad que los chavales están muy distraídos. Yo en eso discrepo. Mira, cuando empezaron los ordenadores, que bueno, me voy a remontar, bueno, Fran se va a reír de mí, pero bueno, empezaron con... Aquí no había ordenadores, aunque a ti te parezca mentira, hace algunos años en España no había ordenadores personales, eso no existía. Yo trabajaba en Repsol y había otro tipo de ordenadores.
¿Con las tarjetas perforadas?
Bueno, eso es más antiguo ya que lo de la prehistoria. Pero a nivel lúdico, empezó con el Spectrum, después los Commodore, después esta evolución, ¿no? Entonces, mucha gente decía, y bueno, por supuesto, pues lo que hay ahora, que eso es una maravilla. Y se decía entonces que los chavales se distraían, que eso les distraía. Bueno, sí, les distraía si les dedicaba más tiempo del debido. Pero es verdad que también activaba otro tipo de agilidades que si no, no lo activarían. Por tanto, el que ellos crezcan con medios de comunicación a mí me parece extraordinario. Es más, hace, sin exagerarte, 30 años, sino, sí, 30 años, no me voy a pasar de listo. Tuve una conversación en mi trabajo con mis compañeros. En aquella época se empezaban a hablar de la automatización de las empresas automovilísticas. Este desarrollo que cuando vemos estas máquinas haciendo coches, que decimos, mi cachillo, amor, pues hace 30 años no estaban tan desarrolladas. Y yo me acuerdo que tuvimos una conversación y le dije, mira, yo, si fuese alguien de este país que pudiera, le daría a mis alumnos de la universidad, a los que fueran de ingeniería, le daba material robótico elemental. Porque estoy convencido que aquí hay la capacidad suficiente como para hacer eso y más. Claro, pero, claro, como sí, siempre estamos, donde...
Pero primero está la información, una información realmente básica. Luego, lógicamente, sí, tendrán, lógicamente, capacidad para eso.
Por supuesto.
Yo he vivido un caso, no sé si muy cercano, pero se trata de mi hijo. Claro. Mi hijo, un tío que tenía un ordenador cuando tenía 6 años.
Claro.
Pero un ordenador, sí, profesional.
Sí, sí.
Y empezó, hoy es ingeniero superior de informática, es CISO de una empresa que tiene más de 10.000 empleados y él lleva lógicamente telecomunicaciones, redes y demás. ¿Le influyó aquello? Pues claro que sí.
Claro.
Claro que sí. ¿Y le influiría yo para que mi hijo hiciera Bellas Artes? Pues tanto así. Yo me lo llevé a la Facultad de Bellas Artes y lo presenté a todos los profesores. Digo, mira, Carlos, aquí tiene este tío que es magnífico, un escultor magnífico, te va a dar modelado, te va a dar talla. Mira, te voy a enseñar a este hombre, mira, te va a enseñar a dibujar en natural. Mira la cantidad de modelos, pero la vas a ver a la tía en pelota, vamos, que tú vas a dibujarla, te va a encantar, verás tú cómo te va a pasar. Y la verdad, sinceramente te digo, que él prefirió, lógicamente, el ratón. Y él prefirió, claro, la informática.
Claro.
Y hoy así. Pero, lógicamente, entiendo que debe ser, lógicamente, tener más información. Los chavales, yo me acuerdo que empezábamos a hacer cosas sobre, por ejemplo, el barrio obrero. Y íbamos al barrio obrero, tomábamos medidas de las casas del barrio obrero, dibujábamos lógicamente los elementos que conformaban la arquitectura del barrio obrero, dibujábamos las anécdotas arquitectónicas que nos llamaban la atención, una cruz gamada, mire usted, maestro,
malentendida,
una cruz gamada en el barrio obrero, mire usted, esto eran de los fascistas, tuvimos que explicar. Eso es enriquecimiento, lógicamente, el conocimiento del alumno, ¿me entiendes? Y lógicamente, por ahí vamos, las plazas de Huelva. ¿Cuántas veces hemos abierto? Señores, vamos a hacer las plazas, vamos a irnos a la plaza de San Pedro. Y hablábamos de la plaza de San Pedro, veíamos que la plaza de San Pedro tenía una inclinación hacia abajo, porque Huelva estaba enriquecida de una orografía natural bestial. Por ejemplo, en la plaza de San Pedro era un otro cabezo que había por delante y se cepilló, igual que está la plaza del Chocolate, el Paseo Chocolate. O Paseo Santa Fe, aquello era el cabezo del molino del viento. Aquello se quitó y a la par de quitar todo el territorio que se llevó, lógicamente, a las metas, porque había allí, lógicamente, un brazo de río, pues se cegó ese brazo del río, que en el Verdigón 14 todavía, que tú conoces igual que yo, hay una rampa hecha con piedra de canto rodado, donde se salía del caño de las metas, se traían las barcas, las barcazas, que generalmente eran de base plana, se llevaban hasta la parte posterior de las casas. Todo esto, ya veo que hay corte.
Bueno, mira, ahora vamos a escuchar Libertango.
Hombre, Piazzolla.
Bueno, compuesto por Piazzolla.
Piazzolla.
Y me interesa mucho contar esto poquito a poquito. Dice, mira, ya desde su título expresa Piazzolla la voluntad por abrir el compás de la tradición para que tuviera cabida nuevos ecos sonoros. Para una sociedad que él pensaba en transformación cuando estaba en la segunda mitad del siglo XX. El título en sí mismo es una aclamación por la libertad musical y por la creatividad. Llegó a ganarse el calificativo de asesino del tango.
Anda, que si hubieran visto los resultados de las elecciones.
El rechazo no se limitaba a una opinión descalificadora. Algunas emisoras de radio se opusieron a difundir su música, incluso las discográficas temían editarlo ante la crítica vehemente de las vacas sagradas del tango tradicional. Y ahora, muy importante, quien toca el bandoneón es un auténtico monstruo, que es Mario Stefano Pietrodarci.
Magnífico.
Maravilloso. Bueno, aquí seguimos a solas con Juan Carlos, hablando de cosas de Huelva y ahora vamos a hablar de arte. Mira, Juan Carlos, cuando hago una búsqueda en el Google sobre salas de arte de Huelva, me da espanto. Aparecen registradas para Google alrededor de 6 salas, incluyendo el museo como una sala, incluyendo Cantero Cuadrado como una sala, la de la Diputación, la de la Casa Colón, aunque ahora se han ampliado un poquito más con las salas Odier y Tinto, y tal, y por supuesto Espacio Cero, que con toda su humildad dignifica muy bien el arte, ¿no? Pero es tremendo, porque si tú haces un sondeo en Sevilla, te quedas asustado. En Sevilla hay 38 salas de arte, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que a pesar de esta autoglorificación de todos los administradores que han pasado por la ciudad durante mucho tiempo, que usan el arte como se ha usado toda la puñetera vida de Dios en favor de eso, de la autoglorificación, hace muy poquito. Fíjate tú, pero voy a dar un detalle que te va a encantar. ¿Tú te acuerdas que en la exposición tuya, magnífica,
Preludio,
el preludio para
un teatro
que se hizo en la Casa Colón, que ha sido la más vista, más visitada en Huelva en los últimos 10, 12 años que se tiene registro? Es así, y esto es tuyo y te pertenece. Tuvimos la, ya ves tú, qué osadía de pedirle a Dani
Montero
que nos pusiera unos sofás,
sí, para mi mujer
algo tan
pudiera sentarse,
algo tan tonto como, sí, poner en una sala de exposiciones un lugar donde sentarse, sí. Oye, qué manía de que la gente pase como si estuviesen empujándote, sí. Bueno, claro. Pues mira, en la sala, eso mismo yo se lo dije a María Luisa en Córdoba,
este Palacio,
sí, con la exposición nuestra que hicimos compartida de Imaginar, sí, porque ella fue para allá, y entonces le dije lo mismo, porque es que digo que yo, es que aquí puede haber una persona en un momento dado quiera contemplar, coño, que tú vas a Londres y te sientas, joder, claro, en el museo de primer nivel. Bueno, oye, pues ya tenemos un pequeño diván precioso en la Caja Rural. Le falta otro, ya han incorporado uno, mira,
estupendo.
Pero que nos está costando
eso, es educar,
madre mía, lo que nos está costando. Mira, te voy a hacer una pregunta que te hace Rafa Pinto.
Sí.
Dice, ¿qué artistas han sido la mayor influencia en tu pintura? Y si hay también algún escritor.
Pues la verdad que ha habido momentos, lógicamente, voy a hacer muy rápido. Cuando era joven, muy jovencito, adolescente, diría yo, yo tenía problemas de tener bronquitis con mucha frecuencia, y mi padre, que nosotros vivíamos en la barriada de José Antonio, me llevaba a casa de un amigo suyo que era José María Labrador, y su mujer, que era Melara.
José María Labrador, el pintor. ¿El nervense?
No, el hijo era el médico.
Ah, vale,
el
hijo. Vale.
Entonces me llevaba allí, y allí me enamoré de la pintura de su padre.
Ah, qué bueno.
Labrador.
Sí, sí.
Una maravilla. De ahí conseguí hacer mío unos verdes que él utilizaba, que era el verde veronés. Era un verde radiante, con una intensidad, una saturación de color fantástico. Me encantaba ese hombre en aquel momento. Luego pasé por otros momentos, Goya, me encantaba. Y por último, casi nadie. Pero anterior, escúchame,
qué bueno.
Con anterioridad, Francis Bacon. Para darle, lógicamente, a,
sí,
Rafa Pinto.
Sí, porque tú eres un poco Bacon, ¿eh? Con esos movimientos.
Bueno, pues Francis Bacon me fascinó siempre.
Muy bien. ¿Y en cuanto a un escritor?
¿Y en cuanto a un escritor local?
No.
No, en general. Pues Jorge Luis Borges. Porque se parece mucho a la pintura que yo hago. Y tú me dirás, ¿cómo que un escritor se puede parecer mucho a la pintura, bueno, que hace un tío? Tú sabes que Jorge Luis Borges lo que hace es, cuando escribe, abre, te lo voy a hacer más ilustrativo, abre cajones dentro de, de su diseño de texto, donde hay una historia y dentro de ese cajón hay otro cajón donde sale otra historia. Bueno, pues eso siempre me llamó la atención, me llamó mucho la atención, y yo utilizo muchísimo esos espacios que a la vez me dan margen a realizar otro tema, a lo mejor no en el mismo cuadro, pero sí en una exposición, ¿me entiendes? Por eso me gusta mucho este argentino. Argentino. Magnífico.
He hecho una crítica así voraz sobre el tema de la autoglorificación, sí. Esta innecesaria manía de que las autoridades tengan que ser los protagonistas de las inauguraciones. Yo no sé cuándo se van a dar cuenta ya de que los únicos protagonistas son los artistas. Ellos lo único que tienen que hacer es administrar los espacios, los tiempos, las impresiones y dedicarse a eso, a administrar, pero no a ser las figuras más importantes. Pero a pesar de eso, a pesar de que la mayoría no tiene la luz suficiente como para saber cuál es su verdadero sitio, sí es verdad que en tu vida han pasado algunas personas muy importantes, algunas personas que además últimamente yo me he encontrado con la amistad, como es Manuel Eugenio Romero.
Magnífico. Bueno, no te voy a decir quién, porque ya te lo dije el día de la inauguración. Supuso para mí un apadrinamiento.
Que fue diputado provincial de la Diputación.
Presidente de la Diputación.
Bueno, pero él es más noble, te dice, sí, sí, que es diputado, sí, provincial de la...
Efectivamente.
Y otra persona vital, que es José Luis García Palacios, padre. Sí. Durante mucho tiempo fue un alma acompañante en la Fundación y la presidencia de la Caja Rural del Sur.
Sí, correctamente. Y se me olvidó decirlo en aquella ocasión, pero lo digo ahora. Él tuvo a bien ayudarme tanto que abrió en Sevilla una sala que se llama Sala Blanca o Castro Crespo, donde toda la obra era mía.
Efectivamente.
Eso es en los tiempos que corría.
Yo tuve la suerte, porque esto, en lo que a mí me respecta, en mi humildad extrema, aunque tú no lo creas, el hecho de que tú me pidieras que colaborara contigo en tu exposición fue un antes y un después. De verdad que sí, yo te lo agradezco muchísimo, me llenó de ilusión, lo hice con un gusto enorme, creo que nos salió bien. Vamos, nos salió bien. Salió bien tu exposición porque era tu obra, y tu obra no tiene, vamos, está más clara que agua, pero vamos.
Yo no sé de qué manera darte las gracias siempre.
Bueno,
yo me siento, de verdad, me siento...
Cajas de vino, eso ya te lo dije.
Sí, ¿no? Sí, pero vamos, no he tenido oportunidad de conectar con el distribuidor, pero te voy a decir una cosa, que nada.
Antes que nos vayamos, en aquella exposición, tú tuviste un sueño, que lo sigues teniendo, y es que, y este es el órdago que yo lanzo al Ayuntamiento de Punta Umbría, de que Juan Carlos tiene el sueño de que un día en las arenas de Punta Umbría, en la Bajamar, en el atardecer de un verano, tengan la osadía de hacer un concierto que sería un éxito y sería tan original que llevaría a Punta Umbría a cualquier parte del mundo. Pues el órdago queda ahí, aparte de que Juan Carlos pinta constantemente Punta Umbría. Bueno, pues si alguien en Punta del Ayuntamiento Nuevo tiene la sensibilidad y la gracia de pensar en esto, por favor, que lo penséis, porque es muy interesante. Tienes, bueno, te tengo que despedir. ¿Has visto que esto era muy rápido?
Muy rápido.
Esto es como una inyección. Tienes un minuto, si quieres, para despedirte del programa. Y bueno, pues ahí te quedas.
Bueno, yo quiero decir que he estado aquí maravillosamente bien, que espero que me invitéis pronto otra vez. Oye, y en cuanto a esto que dices de Punta Umbría, yo me encantaría que alguien tomara esa idea de hacer un concierto en la Bajamar de Punta Umbría. Hay medios y posibilidades de que se puedan tener los justos horarios para determinar la velocidad del viento, la velocidad, concretamente el día de que se pueda dar un concierto por la tarde, y sería fantástico. No habiendo viento de poniente o de levante, la acústica podría ser fantástica. Y igual que se hacen carreras en Sanlúcar de caballos pura sangre, ¿por qué no se haría un concierto de música clásica en Punta Umbría? Ahí lo dejo.
Pues ahí queda dicho.
Magnífica esta música.
Bueno, y esta es la sintonía de cierre, Juan Carlos. Pues, aquí esto es como el rocío. Paso a paso. Dice, no, aquellos saltan, no, allí no saltan cuando tú te das la gana. Bueno, pues se llama sintonía dulce y amarga, por lo que se nos va y porque ha sido amable. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles 13 de diciembre aquí en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM, entre las 8 y las 9 de la noche. Hasta entonces. Adiós.